Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos, la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando.
¡Hola, paréntesis! ¿Cómo están?
Muy bien, todo bien, gracias a Dios.
Hola, Toñita, hola, Cristi.
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo chévere.
Qué bueno. Me alegra que nuestros escuchas no acaban de escuchar la pelea más reciente de este grupo.
Bueno.
En donde Mako y Cristi se pusieron en mi contra. Algún día sabrán todo lo que yo sufro.
Esta vez yo me incluí en la pelea.
Mucho tiempo.
Es más, yo la inicié. Bueno, la iniciaste tú, Toña, como todas.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Yo tengo mucho tiempo queriendo hacer esto. La gente, esa gentucha de Freakonomics, uno de los podcasts más escuchados del mundo, se nos adelantó, pero hace poco salió una lista que se llama 68 piezas de consejos no solicitados. O, a ver, ¿cómo se dice en inglés? 68 Bits of Unsolicited Advice. Es de un señor que se llama Kevin Kelly. Súper recomendado. Él es un señor, él es muy famoso en el mundo de la tecnología y él escribe post, medio famosito su blog, y cuando cumplió 68 años, él decidió que le quería regalar a su hijo y al mundo 68 consejos, que nadie le pidió, pero que él quería dar. Ese artículo de blog se hizo bastante viral porque a la gente le gustaron muchísimo sus consejos, a la gente le parece que son bastante acertados y pues sí, se empezó a correr. Nosotros hoy queremos hablar de los consejos que más nos gustaron. No se preocupen que no vamos a mencionar los 68, eso les queda de tarea a ustedes.
Buenísimo.
Sin embargo, vamos a mencionar los que más nos gustaron a nosotras. ¿Les parece, amigas? Esto suena como a dictadura.
Me parece buenísimo.
Yo solo quiero hacer una acotación, un paréntesis adelante. Importante. Este señor Kelly... es importante que se busque un asesor y mejore el diseño de su blog porque es nefasto. Cierro paréntesis.
Bueno, ya va, abro paréntesis otra vez. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo y si te metes en la página de Berkshire Hathaway, está hecha en Times New Roman 12. Es la página más fea del mundo. Eso no implica éxito o deséxito. Pero bueno, cerremos paréntesis otra vez. Miren.
Pero cuéntanos, Soñita, cuando estábamos preparando esto... Conversamos mucho de los 68 consejos.
Sí, hay unos muy buenos. Hubo uno, y con esto quiero abrir el debate, hubo uno que nos gustó muchísimo a las tres. Y quiero comentarlo rapidito antes de que cada una diga los preferidos de cada quien. Este que las tres escogimos dice, eres lo que haces, no lo que dices, no lo que crees, no cómo votas. Eres en lo que tú usas tu tiempo. A las tres nos gustó. Y creo que las tres incluso lo interpretamos un poquito distinto. No sé qué piensan ustedes.
Bueno, cuando hablamos de este punto en específico, que yo, de hecho, que fue cuando coincidimos que las tres lo teníamos, de hecho yo eliminé el tema de ni lo que crees, porque creo que eso sí define mucho de ti, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención de esta frase en concreto... y que va relacionado con alguno de los otros episodios que hemos conversado, es que muchas veces uno cree o creemos que somos lo que hacemos. Es decir, a ti te preguntan, ¿y tú cómo te defines? Bueno, como un buen cirujano, porque te dedicas a la medicina, o como una persona exitosa, porque te va bien en los negocios, etcétera, ¿no? Y al final... ese cómo usas o cómo inviertes tu tiempo define mucho, porque a lo mejor tú eres una persona que te va muy bien ejerciendo tu trabajo, ¿no? Pero, e inviertes gran parte de tu tiempo en ese trabajo. Pero cuando no estás trabajando, ¿qué estás haciendo, no? Y esto puede ser para, o por lo menos mi interpretación es, esto puede ser para bueno o para malo, porque a lo mejor tú inviertes 12 horas al día, 10 horas al día trabajando, pero ese trabajo al final no te define. Y tú inviertes tu tiempo libre que tienes, el tiempo que te gusta y que dices, quiero desconectarme de todo viendo series. Y al final, pues eso define que tú eres un amante del cine o un amante de las series o X, ¿no? Entonces a mí en lo particular yo lo interpreté un poco por esa vía, ¿no? Y también me hizo reflexionar mucho en, bueno, cuando nadie te está viendo, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te señala, cuando nadie, etcétera, ¿quién soy? Y ese quién soy se puede responder con cómo estoy invirtiendo mi tiempo.
Sí, Cristi, estoy demasiado de acuerdo contigo y yo lo reflexionaba también desde otro ángulo, que muchas veces yo creo que como de la boca para afuera y no por mal, pensamos que nosotros opinamos de distintas situaciones de alguna manera en particular y somos muy como rápidos en juzgar a otros, en decir, bueno, yo pienso esto o esto y yo haría, si estuviese en esta situación, haría esta. Y la verdad es que lo que sale de nuestra boca, o sea, nuestras palabras, muchas veces puede estar, sí, como viciado o es una falsa percepción de lo que nosotros en verdad somos, aunque seamos nosotros mismos lo que los estamos diciendo. Yo, por ejemplo, pensaba una situación como, no sé, típico en nuestro país que hay tanta corrupción, muchísima gente es corrupta, pero muchísima gente también critica a los corruptos. Y dice, no, yo sabes qué ganas, yo jamás haría algo como esto, o si yo estuviese en esa situación, yo sería incapaz. Y a la hora de la chiquita, muchas veces personas que están en situaciones así, en las que tienen una oportunidad de ser correctos y regirse a lo que les dice su conciencia o sus principios, o estar o vulnerar eso y estar tal vez en algún negocio o algo que no sea correcto, pues tienden o puede pasar que hagas lo que no pensabas o lo que no decías que hacías y te sorprendas a ti mismo. Y yo creo que, ¿por qué te hago todo esto? Porque al final eres lo que, no solamente lo que haces, sino eso, o sea, es lo que dice la frase, lo que tú vas invirtiendo tu tiempo poco a poco. Si tú en tu vida eres una persona que, por ejemplo en este caso la corrupción, en tu día a día, en el tiempo que tienes hoy, va forjando tu voluntad en distintas cosas. Eres una persona que en lo chiquito eres fiel. En las cosas pequeñas sabes, o sea, actúas correctamente. Probablemente cuando se te presente una situación así, vas a saber enfrentarla y vas a tener la voluntad para no equivocarte. Y pongo el ejemplo de la corrupción como uno, pero como eso pueden haber miles. Y eso te define mucho más que lo que tú dices u opinas de ti mismo.
Me encanta. Muy bien. Me gusta que nos haya gustado a las tres y creo que abre muy bien la lata de los 68 consejos. Ahora, si quieren, vamos mencionando cada una los que más nos gustaron. Cristi, puedes empezar con el tuyo. Tú dices uno, más
mira,
uno,
un consejo que a mí me encantó, dice, la gratitud desbloqueará todas las demás virtudes y es algo en lo que siempre se puede mejorar. Y la verdad, yo cuando leí este entre los 68 consejos, me llamó mucho la atención porque algo que a mí me enseñaron desde chiquita, desde muy chiquita mis papás, una frase que se diría hoy en día es como mi mantra, ¿no? Quien desprecia lo poco, nunca tiene lo mucho. Y me acuerdo de esa, tengo una imagen de mi niñez muy grabada en la cabeza, de dándome mi papá o mi mamá, supongamos, voy a hacer la similitud porque los bolívares no valen nada, pero regalándome, por ejemplo, 5 pennies, 5 centavos de dólar. Y yo diciendo, ay, no, o sea, como, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y mi mamá diciéndome, quien desprecia lo poco, hija, nunca tiene lo mucho. Y siempre hay que ser agradecido con lo poco o lo mucho. Y para mí esto ha sido como algo que me quedó y que siempre yo creo que define un poco mi actuar frente a las cosas y frente a las cosas que recibo. Y para mí ha sido, en estos años de vida, pues, certificarlo. Es decir, cuando uno es agradecido, pues te desbloquea muchas otras cosas, ¿no? Cuando tú vas a comprar un café y ves a la persona a la cara y le dices, muchísimas gracias por este café, es que te desbloquea internamente unas virtudes porque te hace sentir bien, porque eres agradecido, porque eres cordial, etcétera. Pero en el otro también desbloquea cosas, ¿no? Desbloquea ese agradecimiento, desbloquea una sonrisa, desbloquea a lo mejor el pensar, nadie me ha agradecido hoy, esta persona me agradeció. Entonces, pues la verdad, este fue un consejo que me encantó y si cuando cumple 68 años y me toque hacer mi lista de los 68 consejos, sin duda alguna habría alguno relacionado con el tema de la gratitud.
Cristi, y eso que dices me recordó la frase de, creo que es de Einstein, que dice: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una, como si nada fuera un milagro, la otra, como si todo lo fuera. Y es como esa actitud de eso, de agradecimiento ante la vida, de no doy nada por sentado. Y aunque sean las cosas chiquitas, las veo como un milagro porque no tengo por qué tenerlas. Y eso te hace más feliz.
Así es.
¿Quieres ir tú, Toñita? O...
Ok. Bueno, ustedes les va a dar un poquito de risa. Este, yo lo aprendí a los 17 años y nunca más se me ha olvidado, gracias a mi amiga Wiwi, que le mando saludos, fiel escuchante. Aprende a tomar una siesta de 20 minutos sin que te dé vergüenza. El famoso power nap. Puede sonar tonto, pero a mí me resulta muchísimo cuando yo, después de almorzar, tomo una siestita, 15, máximo 20 minutos, de verdad que mi tarde es mucho más eficiente, es mucho más efectiva, estoy más tranquila. Creo que hasta a nivel hormonal está comprobado que te regula las hormonas. Es increíble. Y dice, la frase es, sin que te dé vergüenza, porque en el mundo laboral está mal visto. O sea, ¿quién se va a tomar una siesta después del almuerzo? Se puede ver como una tontería o como flojera o vagancia. Pero, y ahora más en cuarentena, que no estoy en oficina sino en mi casa, he descubierto que en las noches duermo mejor los días que tomé la siestita. Las tardes pienso mejor, todo mi día en verdad mejora muchísimo. Y sí, lo aprendí, estaba en cuarto año en unas misiones, me enseñaron a dormir la siesta y nada, a mí me resulta full y creo que es algo que deberían aplicar todas las empresas, permitirlo.
Unas camitas.
Kevin Kelly dice que la única forma de que en las empresas esa cultura se instituya es que los gerentes y los directores lo empiecen a hacer, para que la gente de abajo, claro,
como todo,
también lo haga. Exacto, como todo. En mi empresa lo hacen, hay unos beanie bags y la gente lo hace. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Bahamas, que era un proyecto súper, súper complicado, los días más rudos, más horribles, me iba al carro, rodaba, para que no me vieran en el cliente, me iba a un estacionamiento al lado, me ponía bajo un arbolito, y dormía 15 minutos. Y de verdad que la gente lo podría juzgar como algo malo, pero yo estoy segura que yo rendía muchísimo mejor los días que lo hacía que los días que no.
No, lo que nos tiene que dar vergüenza es cuando esa siesta de 20 minutos se prolonga por 3 horas, pues.
Exacto. Y es por eso yo no la puedo hacer, porque si yo me duermo, es que no puedo dormir solo 20. Pero tengo que aprender, Toñita.
Sí, yo lo que hago es pongo la alarma, o trato de hacerlo si tengo una reunión después, que sé que no me voy a quedar dormida porque voy a estar estresada. Se puede ayudar.
Claro.
Pues sí, ¿Cristi?
Bueno, la primera
Maco, perdón.
¿Cómo?
Maco.
Ajá, perdón. Ya Toñita me quería saltar, sí, pero... Uh-huh. Una de las que más me gustó, sin ningún orden específico, es una que dice, un consejo que dice, ¿cómo pedir perdón? Rápido, específico y sincero. Y me encanta porque creo que en general somos muy malos pidiendo perdón. Porque bueno, yo creo que una de las cosas que, bueno, si tienen como el corazón humano, es que a veces puede ser muy orgulloso. Y cuando nos equivocamos y reconocemos que nos equivocamos, que es como un primer paso, a veces y queremos eso, pedir disculpas a la otra persona, lo hacemos malísimo. Y esto yo lo he practicado full en el matrimonio. Porque bueno, en el matrimonio tienes que pedir perdón muchas veces, porque muchas veces te vas a equivocar. Y en verdad lo aprendí full de mi esposo, porque él es full bueno pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque eso, porque es rápido, específico y sincero. O sea, una malísima manera de pedir perdón es: bueno, perdón si yo hice algo que no te gustó y eso te hizo sentir así.
No es específico.
Bueno, que está bien, te pido perdón, pero, o sea, te disculpo, pero ajá. Una buena pedida de perdón es: perdón porque sé que dije esto que te hirió y yo no quería hacer eso, pero esto causó esta cosa en ti, te pido una disculpa. Es sincero, es específico, o sea, te estoy diciendo por qué te estoy pidiendo perdón y tampoco ando dando vueltas mil veces en la misma idea, sino que es rápido. Y eso yo creo que abre unas llaves demasiado bonitas en cualquier relación, no solamente eso, de matrimonio, sino en cualquier relación familiar, laboral, etcétera, porque sí, como que desenmascara esa parte como fastidiosa de no querer a veces reconocer los errores que todos cometemos, pues.
Me gusta. Si pudiera agregar algo al consejo del señor Kelly, siempre un detallito también ayuda. Y eso me lo enseñaste tú, Maco, aunque estoy segura que no te vas a acordar. Me acuerdo una vez hace mucho tiempo, cuando trabajábamos juntas, que por algo yo me puse brava contigo, tú me pediste perdón, y luego de la cafetería me subiste una Coca-Cola. Yo en ese momento era adicta a la Coca-Cola. Y me alegró demasiado. Y fue como que, ok, es sincero. Y estuvo bien. Y lo que me dijo, me pidió perdón rápido, sincero, directo. Pero también hubo como un detalle como de reparación. Y me acuerdo que me alegró y me quedé con eso. Entonces yo muchas veces cuando pido perdón también, como que...
Qué cuchi, Toñita, no me acordaba.
A ver, qué idea.
Es como la penitencia de la confesión.
Pero en verdad, o sea, perdón, me voy a desviar un poco del tema, Toña, pero a lo mejor, yo no sé si alguna de ustedes se ha leído un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, me estoy desviando, sí, claro, del tema, pero es un paréntesis.
Podemos hacer un capítulo de ese libro, y... es muy bueno.
Sí, sí, es me muy encanta, bueno. Además hay como full temas que sí, de la amistad, de los bebés, de los, de, o sea, hay
en
como...
el trabajo.
¿De los bebés?
Sí, ese señor se hizo millonario.
Sí, sí. Bueno, pero a lo mejor, ajá, Toña, para ti es tan importante el tema del detalle porque tu lenguaje del amor es el detalle.
No,
sí, 100%.
Bueno, yo creo que yo no soy de regalo. O sea, yo creo que ese no es mi lenguaje del amor. Sin embargo, en ese momento significó...
No cómo lo das, sino cómo lo recibes.
No, incluso... No, o sea, a mí me pueden dar un regalo y es chévere, pero... O sea, mi lenguaje del amor es tiempo de calidad. Y soy bastante tocona, entonces también el contacto físico. Pero es que en el tema de la disculpa, bueno, es como me salí de no se quedó en palabras.
Sí, es como la penitencia,
o sea,
es lo que tú dices, es la reparación.
Fue un acto,
o sea,
sí. Más allá de las palabras, que pueden ser muy bonitas, pero al final son gratis, pues.
Uh-huh. Es como que demuestras un esfuerzo extra de compensar a la otra persona por lo que hiciste.
Exacto.
Mal.
Sí. Bueno, cierro paréntesis.
¿Qué habré hecho? No me acuerdo por qué te pusiste tan brava conmigo.
Después te cuento.
María Antonia.
Todavía
pero
me acuerdo.
No, ella perdona, pero no olvida.
No olvida.
Esto fue hace como 8 años.
Sí, exacto. Yo renuncié a ese trabajo hace 6 años y medio, imagínate. Y me acuerdo la vez que más. Bueno, muy bueno ese. Van Cristi.
Bueno, otro que me gustó mucho. Uno que dice, cuando ocurre una crisis, no la desperdicies. Sin problemas, no hay progreso. Y yo creo que esto es muy importante porque es natural tener miedo a la crisis, tener miedo a que nos destantee, tener miedo a que nos quiten el piso que nos sostiene, tener miedo a dar un paso sin saber qué viene siguiente, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que viene? Pero... me encanta cómo termina este consejo porque dice, sin problemas no hay progreso. Y yo creo que lo natural es tener miedo. El problema es cuando ese miedo nos paraliza. Porque tarde o temprano la crisis o el problema o lo que sea va a venir. Entonces saber entender cómo viene ese problema, esa crisis, y convertirlo en una oportunidad, más que sea una piedra que te ala hacia abajo y más que algo que te paralice, sea tal cual una oportunidad para crecer en X o Y aspecto, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, y lo hemos hablado miles de veces, sí, pero voy a poner un ejemplo muy genérico y que está en la cabeza de todos. Este tema del coronavirus es una crisis, y no es una crisis que afecta a un pequeño sector de la población, no es una crisis que ha afectado mundialmente. Es decir, mundialmente todos estamos sufriendo las consecuencias, uh-huh, de esta crisis, y pueden pasar dos cosas. O la estamos desperdiciando y no queremos sacar nada de provecho de esto, o la estamos aprovechando y va a haber un progreso. Puede ser un progreso personal, puede ser un progreso laboral, puede ser un progreso familiar en tus relaciones, como lo queramos ver. Pero bueno, creo que es un buen ejemplo y lo tomo, no porque sea, no quiero ni que suene cliché, ni repetitivo, ni estamos hartos del coronavirus. Pero algo que ha afectado a todo el mundo, no podemos simplemente decir esto no está pasando, y al mismo tiempo esta crisis nos debe invitar a decir cuál ha sido ese progreso para mí, ¿no? Y cada uno pues podría pensar en alguna crisis personal o familiar o con su pareja o como sea, y pensar en que, bueno, sí, cuál fue mi reacción delante de esa crisis y qué cosas buenas trajo, ¿no? Entonces por eso creo que es un consejo muy, muy valioso.
Sí, es como ese, bueno, toda bella escultura surge de los golpecitos que el artista le da al cincel, pues, con...
Maco, y está súper poética.
¿Sí?
O sea, pues te has lanzado unas cosas, pero amiga, increíble.
Estoy reflexiva, amiga.
Ay, amiga.
Bueno. Te toca
qué
a ti,
bueno. ¿No? Péganos algo.
O a mí. Ajá, a ti.
Sí.
Piedra, papel o tijera.
Creo que voy yo. Mira, a mí, la verdad es que me gustó bastante, Cristi, de acuerdo contigo, y creo que hay un tema de actitud y de que todos tenemos que ejercitar nuestra actitud. Y menciono el episodio de la inteligencia emocional, que es muy necesaria. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, estuvo muy bueno. Y pues sí, que necesitamos ejercitar nuestra inteligencia emocional para que los problemas sepamos convertirlos en oportunidades de ser mejores y no nos arrastren hacia abajo. Aproveché la cuña para ese episodio. Mi próximo consejo no solicitado dice: en el largo plazo, el futuro se decide por los optimistas. Ser optimista no es ignorar los problemas que hemos creado, es imaginarnos mejorando la capacidad de resolver esos problemas. Y aquí voy a hacer trampa y lo voy a pegar con otro, pero es porque están muy relacionados, al menos como yo lo veo. Y es...
corrupta.
Siempre. El universo conspira en tu contra para hacer de tu vida un éxito. Ser exitoso será mucho más fácil si adoptas esta pronoia, que es el opuesto a paranoia. Y sí, creo que lo veo en mi vida y lo veo en muchísimas cosas. Ser optimista te va a abrir muchas más puertas y te va a llevar mucho más lejos que ser pesimista. Y en la entrevista que escuché a Kevin Kelly, el autor de estos consejos, él decía, el seas optimista o seas pesimista es una profecía que se cumplirá sola. Entonces veo el ejemplo. Mi sueño es trabajar en Disney, pero yo soy una persona pesimista y entonces nunca voy a aplicar un trabajo en Disney, porque eso es para la gente demasiado cool, que además tienen permiso de trabajar en Estados Unidos, que además tienen posgrado. Yo no, o sea, a mí eso no se me va a dar, y no aplico. Y por el otro lado está el optimista, que dice, mira, este es el trabajo de mis sueños, y sé que es demasiado difícil, es casi imposible, pero soy tan optimista que voy a lanzar el currículo a ver qué pasa. Quizás esa enviada de currículo se convierte en un nuevo trabajo. Y quizás no la primera, pero quizás el optimista envía el currículo 20 veces y a la vez 20 entra. Y entonces se cumplió su propia profecía. Él, por ser optimista, logró alcanzar una meta que se ve inalcanzable y el pesimista ni siquiera lo intentó. Entonces, esto me quedó mucho de esa entrevista y trato de aplicarlo a mi vida, de que en vez de pensar que, ay, seguro todo sale mal, o seguro el gobierno conspira contra mí, o tal gente conspira contra mí, o la economía conspira contra mí, más bien siempre pensar todo lo contrario. Pensar que lo que vayas a hacer serás exitoso. Y que lo que vayas a, el trabajo que vayas a aplicar, el sueño que vayas a intentar cumplir, el medio maratón para el que yo estoy entrenando a correr, que te va a ir bien. Y al final, no en todo te irá bien, porque así es la vida, pero vas a tener mucho más probabilidades de éxito en el largo plazo.
Y no que solamente si vale la pena pesimista por el resultado, Toñita, sino por el camino. O sea, es mucho más feliz tener una vida optimista, pensando que las cosas te van a salir bien, y que, bueno, a veces te salgan y a veces no, a tener una vida pesimista y que, bueno, a veces te salgan y a veces no. Es como ese sí, o sea, es decir, bueno, más allá de lo que vaya a pasar, ojalá mi actitud haga que me pasen mejores cosas, también una actitud positiva, eso, pues puedes disfrutar demasiado más de la vida y de las cosas que te vayan sucediendo.
100%. Es así. Uh-huh. Maquito, vas
bueno, la mía último es muy sencilla.
Yo ya necesito decir algo antes de seguir, perdón.
Uh-huh. Adelante.
Uh-huh. Perdón. Yo tengo un gran tema con el tema del optimismo y el realismo, porque yo me considero una persona muy realista, pero no me considero una persona pesimista. No quiero entrar en discusión en esto en este momento, Toña, ¿ok? No vamos a entrar en discusión.
Me muerdo la lengua.
Solo quiero lanzarme una inspiracional de Maco, porque es una frase que a mí me gusta mucho y que creo que logra conceptualizar mi forma de pensar, ¿no? Dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie el viento, pero el realista, viendo el viento, ajusta las velas. Entonces,
bello.
No solo quedarnos en ese o eres pesimista o eres optimista, porque hay una realidad que te rodea y qué hago yo con esa realidad. Y entendiendo esa realidad no significa que eres pesimista, ¿no? No vamos a pelear, Toña, solo quería dejar un momento inspiracional para nuestros oyentes.
Ok.
Maco, bello, sigue con tu bello consejo.
Y para sumar a lo tuyo y no pelear, estoy de acuerdo.
Pero...
ya ves. María,
no, nada,
María
Marco,
Antonia.
Sí. Yo se lo comentaré a la gente. Quien quiera saber mi opinión, escríbame por DM.
Ok.
Dios.
Mi próximo consejo que me gustó, y este muy sencillo y conciso: la puntualidad es una señal de respeto.
Y repítelo, Maco, repítelo para ver si es que, no sé, a lo mejor alguien necesita escucharlo nuevamente.
La puntualidad es una señal de respeto.
Cristi, escúchalo.
Yo fui cero puntual para la grabación de este podcast. Pero... en verdad simplemente me gusta, y no lo digo porque yo sea la persona más puntual del mundo, yo hago el esfuerzo por serlo, pero sobre todo por un tema del valor del tiempo del otro. Yo creo que a veces podemos cometer el error de pensar que mi tiempo es más valioso que el de alguien más, o estar con gente que cree que su tiempo es más valioso que el de los demás, o porque hace más dinero con su tiempo, o porque es una persona más importante, o porque tiene un cargo X o Y. Y yo creo que desde la persona con más dinero del mundo hasta el más sencillo, independientemente del cargo en el que esté, su situación de vida, etcétera, esa persona tiene el derecho de que su tiempo se le respete, porque para él, para su familia, para su vida, su tiempo es valioso. Entonces, sí, creo que eso es algo que todos deberíamos practicar. Y
está difícil la tarea. Yo debo decir a todas las personas que me escuchan, y cuando he sido impuntual, que seguramente he sido impuntual alguna vez con todas las personas que me escuchan, yo no le quiero faltar respeto a nadie. Yo soy muy despistada y siempre llego tarde, pero sé que estoy de acuerdo contigo,
no,
Marco.
Fíjate, va con tu otro consejo. Es que Toña es muy optimista.
¿Ves? Uh-huh. Sí.
Tan optimista y no realista, como dice Cristina, que ella cree que el reloj se le va a retroceder.
Exactamente.
Así, es así.
Ay, Toñita,
a veces
Toñita,
peco de optimista.
Queremos.
Para darle un ejemplo a la gente que no me conoce, yo digo, bueno, voy a ir a la peluquería en el otro lado de la ciudad, esos son como 15 minutos para llegar, me peinan, me maquillan, me atienden, esos son unos 20, 25, y de regreso a mi casa en menos de una hora, en total.
No, de regreso a mi casa paso buscando un regalo que me tienen
vestido
guardado. En Valle Arriba, exacto.
No quería decir lugares paso un momentico para la gente no venezolana que no escucha, pero sí.
Paso un momentico para a dejarle unas galletitas a Maco que le compré en su casa y ver a Juanpi, y llego a mi almuerzo a la 1:00, y son las 10:30 de la mañana.
Si me dan 10:30,
son 2:30. Y ya no salió de su casa, no lo quería.
Sí, ese es mi problema. O berro, me visto, arreglo la computadora y me siento a mi reunión que empieza en un minuto. Evidentemente no, pero es optimismo.
Para quien quiera un mejor ejemplo, escuche el episodio de cómo viajamos los millennials y la dinámica de viaje de Toña.
Sí, exacto.
Muy bien. Bueno, ¿quieren lanzarse un consejito de ñapa finalizador del episodio o lo dejamos hasta aquí, que cada quien haga la tarea?
Yo
una
quiero
ñapa
decir uno más.
Bueno, ok, dale pues. Ñapa. Cristi.
Pero tú también puedes dar tu ñapa, no importa que este episodio dure un poco más.
Wow, okay.
Esperemos
Cristi
que no
flexibilizando
que la gente termine de escucharlo.
El coronavirus te pegó,
claro,
amiga. Esto sí es nuevo.
No, solo voy a decir algo al que no voy a agregar mucho más porque creo que se explica por sí solo, ¿no? Pero creo que es muy importante.
Adelante.
Porque nos desgastamos la vida haciendo lo contrario. Y nuestro amigo
adelante
Kelly dice: cuando mueras, no te llevarás absolutamente nada excepto tu reputación. Ya, O sea, puedes tener muchas cosas y al final te enterraron en el mismo hueco que enterraron a todas las personas que a lo mejor tú considerabas o que considerábamos que no tenían lo mismo que tú y que por eso no eran tan importantes como tú. Entonces, lo voy a repetir porque dije que no iba a agregar mucho más. Cuando mueras, no te llevarás absolutamente nada excepto tu reputación.
Me gusta. Creo que lo mencionamos.
Esto también.
Uh-huh. Ah, perdón.
Que lo hablamos también en el episodio de qué es el éxito para nosotros.
Uh-huh.
Uh-huh.
Que yo hablaba de como el funeral, ¿no? O sea, de al final lo que te llevas es eso, pues lo que la gente recuerda de ti y cómo los marcaste en su vida.
Sí, que todos hemos estado en funerales en donde la gente recuerda con mucha alegría a la persona y muchas anécdotas y va mucha gente porque de verdad lo querían. Y hay funerales en donde, bueno, hay tres que están por compromiso.
Uh-huh.
Sí, eso es muy fuerte. Bueno, mi ñapita es quizás la verdad más contraintuitiva del universo, es que cuanto más le das a los demás, más recibes. Comprender esto es el comienzo de la sabiduría. Y me encanta esa última frase que pone, o sea, que eso es el comienzo de la sabiduría. Una persona realmente sabia sabe que acumular cosas para sí mismo, ya sea tiempo, dinero, experiencias, etc., nunca te va a hacer tan feliz como compartir eso con alguien más. Y bueno, es lo típico que todas nosotras, o por lo menos las tres que hemos tenido la experiencia de irnos de misiones católicas en Semana Santa. Eso es un ejemplo demasiado evidente, pero también lo podemos ver en el día a día de eso, o sea, es de uno cree que va a ir a hacer un gran sacrificio a un lugar donde vas a cambiar tu horario regular, vas a salir de tu casa a un lugar mucho más incómodo, probablemente no tengas agua y la comida que te gusta, pero terminas diciendo, o sea, nada, eso, todo eso vale la pena porque lo que recibí dando de mi tiempo a los demás es mil veces más grande.
Sí. Y es difícil. Bueno, sí, creo que es difícil a veces cuando nos enfrentamos con problemas, con peleas, con situaciones difíciles, no refugiarnos en lo que tenemos. Es que yo tengo esto, es que mi cuenta de banco, es que mi carro, es que mi trabajo. Creo que inconscientemente todos los seres humanos buscamos refugiarnos en lo que tenemos y eso no, al final no te suma nada ni te ayuda. Ayuda mucho más vertirte en los otros, en el servicio a los demás. Es contraintuitivo, como dice el consejo, estoy de acuerdo.
100%.
Así es.
¿Tú tienes tu ñapita, Toña?
Me gusta. No, yo creo que no tengo ñapa.
Toña ha dicho como 7 consejos porque sí, pega sí. Uno con otro y otro con no, otro.
Pegué 2 y dije uno más que era el de la siesta y dije el que todos habíamos estado de acuerdo. Así que sí, vamos a dejarlo hasta ahí.
Bueno.
Les quiero recomendar 2 cosas a las personas que les gustó este episodio. Punto 1, léanse el artículo completo, son 68, y porfa, coméntenos cuáles han sido sus favoritos, qué les gustó y qué no. Punto 2, si de verdad les gustó muchísimo, en Freakonomics, hace 2 o 3 semanas, entrevistaron al que escribió el artículo y habla a profundidad de varios de los consejos, también muy bueno, está en inglés. Y quiero hacer una cuña, no les pedí permiso, amiguitas, pero quiero hacer una cuña. ¿Me dan permiso? ¿Confían en mí?
Tranquila, siempre te podemos cortar en la edición, Toñita.
Exacto.
Ok, conectándonos, yo estoy segura que les va a gustar, conectándonos con el último consejo que leyó Mako de la generosidad, mis amiguitas Cristi y Mako tienen ya varios meses trabajando en un proyecto que se llama Coromoto 2020 o Coromoto 2020. Busca ayudar a las personas más necesitadas de Venezuela que están atravesando situación de hambre con el coronavirus sumado a la crisis sociopolítica y económica del país. Así que, sin importar desde dónde nos escuchan, los invito a entrar en coromoto2020.com y evalúen aportar alguito. Puede ser con dinero o también puede ser con comida, llevándolo a los centros de acopio todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Muchas gracias.
Qué bella, Toñita.
Si estuviéramos haciendo radio, si estuviéramos haciendo radio, yo tuviera delante un tablero de sonidos y hubiese dado muchas veces al botón de aplauso.
La grilita.
Entonces, aprobada tu cuña.
Coromoto 2020, ayuden a Venezuela, un país que está pasándola muy, muy mal y que de verdad que
se y a demostrar, Toñita, que el amor es más fuerte que el hambre.
Muy bien, muchas gracias. Así es. Escúchenos la próxima semana.
Gracias a todos por escucharnos.
Los queremos.
Bye.
Hasta luego.
Bye.